Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Les presento al querido Francisco Beas, que se ocupa, como lo hace habitualmente, de la sincronización técnica y la puesta en el aire de nuestro escaparate. Entremos en materia de inmediato con nuestros panelistas e invitados. Paulina Acevedo, nuestra periodista, ha estado siguiendo muy de cerca el hecho de sangre ocurrido en la Araucanía con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que qué fuerte decirlo, asesinado por carabineros. Y la pregunta precisamente por ahí, quiero partir esta entrevista contigo, Paulina Acevedo, bienvenida a Escaparate. ¿Por qué, hoy día con los antecedentes que se conocen, por qué carabineros asesinó a Camilo Catrillanca?
Hola César, un gran abrazo. La verdad es que es una pregunta muy de fondo. Yo creo que una de las circunstancias que da cuenta el asesinato de Camilo Catrillanca, así como de otros comuneros mapuches, es la militarización permanente de la Araucanía. Aquí lo que tenemos es a policías que están apostadas en las comunidades, que conocen perfectamente e individualizan a cada uno de los miembros de las comunidades. Por lo tanto, en cualquier circunstancia operativo o no, en donde se ven bajo el manto de la impunidad, de que no hay otras miembros o personas observando, proceden con abuso no solamente de la fuerza, sino que con un accionar lesivo, y cuando digo lesivo hablo de generar lesiones en los distintos comuneros. Recuerdo el caso de uno de los hermanos Huenchuyán, también de la comunidad de Temucuicui, arrollado cuando caminaba por la carretera, en un hecho que jamás se investigó, pero donde también habían policías involucrados. Es decir, aquí se utilizan este conflicto para que policías terminen asesinando mapuches. Y si uno ve lo que han sido las redes sociales, que han sido compartidas de algunos funcionarios de carabineros de la zona, incluso algunos que participan de estos operativos, vanagloriándose de la muerte de Camilo Catrillanca, señalando uno menos, nos refiere nuevamente a lo que te estoy señalando. O sea, aquí tenemos un territorio sin ley, y donde la policía actúa de forma absolutamente impune, hay que decirlo también autónoma, y de allí la responsabilidad del Ministerio Público, porque de este ministerio dependen las policías, y también hay que señalarlo con tribunales de justicia que hasta ahora no han dado el ancho para condenar los hechos de violencia por parte de las policías contra las comunidades mapuches.
Además, se suma, asesinar a una persona ya es violento, y es cobarde asesinar a una persona por la espalda.
Absolutamente, y no es el primer caso. Te mencionaba Matías Catrileo, podemos también hablar de Jaime Mendoza Collío en el año 2009, ambos asesinados también por la espalda por carabineros, en ambos casos en ocupaciones pacíficas de terreno donde no habían armas de por medio, y así se ha acreditado. Es más, en el caso del asesinato de Jaime Mendoza Collío, la Policía de Investigaciones acreditó que carabineros disparó a sus chalecos antibalas con posterioridad a darle muerte para intentar simular un enfrentamiento. Del mismo modo que ahora vimos aparecer y ser exhibidas por parte de carabineros supuestos impactos en un vehículo de los operativos que ingresaron a la comunidad de Temucuicui para señalar que estos habrían sido repelidos con arma por miembros de la comunidad, es lo cual hasta ahora no ha podido ser acreditado. No hay ningún miembro de la comunidad de Temucuicui detenido, menos aún portando armas. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esta es otra de las tesis falsas en las que ha incurrido carabineros. Y no nos olvidemos que no solamente ha encubierto hechos como es la destrucción de la tarjeta de memoria del carabinero, que finalmente, según el testimonio del niño que acompañaba a Camilo, fue quien le disparó y le dio muerte. también ha incurrido en la colocación de pruebas falsas, como fue la Operación Huracán, y que así también está acreditado.
¿Cuál es en este instante la responsabilidad que tiene el intendente que se vio presionado a renunciar, el intendente de la Araucanía, Luis Mayol, y cuál es la labor de un intendente que de repente no se entiende mucho a propósito, Paulina Acevedo?
Si entendemos que finalmente estamos frente a un intento de encubrimiento de carabineros de un crimen, en este caso contra contra Camilo Catrillanca, entenderemos también que hay que encontrar un móvil que permita este encubrimiento del crimen. Aquí quienes salen a entregar las primeras declaraciones es el intendente de la región de la Araucanía y el director general de Carabineros. No se entiende por qué el director general de Carabineros es uno de los primeros en hablar cuando, como señalábamos antes, dependen del Ministerio del Interior. Por lo tanto, la voz autorizada para referirse a estos hechos era el ministro del Interior y no estas autoridades. Estas autoridades coinciden en una versión que se ha acreditado que es falsa, es decir, son los primeros enterados de los hechos, en salir con una versión que no fue plausible en ningún minuto por la desproporción del operativo que ingresó a la comunidad de Temucuicui, como era que un supuesto robo de vehículos habría sido lo que motivó un accionar policial que habría terminado con la muerte de Camilo Catrillanca. El ministro del Interior dice por una bala loca, el intendente incluso acreditó que sobrevuelos de carabineros habrían identificado que uno de los asaltantes habría, aéreamente, habría arrancado y se había subido este tractor, lo cual es una versión falsa. Es decir, aquí tenemos una autoridad regional que está a cargo de generar las condiciones de convivencia, de mejoras, de desarrollo de una región, imputando hechos falsos a una persona. Es más, el intendente señaló que Camilo Catrillanca tenía antecedentes anteriores por hechos y delitos similares, lo cual no es cierto. El día 15 de noviembre se mostró a través de redes sociales incluso un certificado de antecedentes donde da cuenta que Camilo no tenía ninguna condena penal por hecho alguno y tampoco ningún registro de violencia familiar, que son las dos que consideran este tipo de certificado. Es decir, aquí hay una responsabilidad, diría yo, más que política. Aquí había una responsabilidad judicial, porque lo que hacen las declaraciones del intendente es encubrir un asesinato. De la misma manera que el policía autor material del disparo trató de destruir, o destruyó más bien, la tarjeta de memoria que nos permitirían ver cómo sucedieron los hechos, el intendente, en conjunto con el director general de Carabinero, que aún no sale de la institución como correspondería, inventaron un ardid para encubrir el actuar de estos carabineros.
Y Carabineros, con este hecho de sangre en la Araucanía, desgraciadamente suma otra página negra a su historial reciente.
La verdad es que la institución de Carabineros está totalmente desacreditada, y por eso que el proyecto de ley de modernización presentado por Sebastián Piñera no solamente es irrisorio, sino que no apunta a donde deben ir las transformaciones. Lo que se requiere es un cambio estructural de Carabineros de Chile. Debe cesar la formación militar e instrucción que están recibiendo en el exterior muchos de sus uniformados. Necesitamos que Carabineros vuelva a ser una fuerza de orden y seguridad al servicio de la garantía de los derechos de las personas y no el elemento transgresor y violador de los derechos, en este caso mapuche, y si lo ampliamos a otros sectores, también de muchas poblaciones, pensemos en los pobladores, pensemos en las manifestaciones, pensemos en los estudiantes, pensemos en las mujeres. Es decir, hoy día Carabineros está siendo una lacra en una sociedad donde la violencia viene instalada por el Estado, por agentes del Estado, y no, como se ha intentado establecer tanto en el caso mapuche u otro, por las personas que se manifiestan y expresan su no solamente desacuerdo, sino que inclusive su resistencia frente a hechos violentos de los que son objeto.
Aprovechemos de aclararle a las auditoras, auditores de Escaparate en Radio Universidad de Chile, estimada Paulina Acevedo, nuestra periodista, esto del Comando Jungla. ¿Quiénes integran el Comando Jungla? ¿Dónde se preparan sus integrantes? ¿Cuál es su objetivo?
Bueno, quienes vimos las imágenes y las informaciones que en su momento, a inicios de año, entregaba el presidente Piñera con presentando este contingente, este de élite, ¿verdad?, formado en Colombia, en una de las escuelas de instrucción que ha formado a los mayores criminales, hay que decirlo así, de la región de América Latina, para enfrentar actos de subversión. Estas policías son preparadas, insisto, militarmente, no en labores de contención, de manifestaciones u otros, sino que son formados para la persecución política, son formados y aparatados de instrumentos de persecución que son absolutamente desproporcionales. O sea, si uno imagina, y me gustaría trasladarle eso a los auditores, el transitar por un camino cualquiera en el sur de Chile y encontrarse con tanqueta es una imagen muy fuerte. A mí me ocurrió, por ejemplo, años atrás, 10 años atrás por lo menos, que tuve que ir a una misión de observación del pueblo Motilón Barí en Colombia y transitar mucho del territorio colombiano y tener controles militares, con militares con armamento de alto calibre, fue para mí muy choqueante, sobre todo viniendo de un país que vivió una dictadura tan cruel como la que tuvimos. Esa misma situación está hoy día ocurriendo en el sur de Chile. Y lo que es más grave, porque cada vez nos vamos enterando de más falacias que se han venido instalando en torno a la estigmatización, criminalización y militarización de la que es objeto el pueblo mapuche. Y es que este Comando Jungla no es nuevo. Este Comando Jungla que se ha formado en Colombia, y también hay que decirlo, se señaló por parte del presidente Sebastián Piñera cuando presentó este comando también en Estados Unidos, y en Estados Unidos lo que funciona es la Escuela de las Américas, donde siguen lamentablemente formándose cuadros policiales y militares de las Américas para el mismo propósito y objetivo: asesinar, perseguir y finalmente hacer un uso excesivo de las atribuciones que tienen como consecuencia muchas veces la muerte de quienes están persiguiendo. Entonces, estas fuerzas vienen formándose de hace más de 10 años. Eso es lo que conocimos. O sea, después de presentarse con gran parafernalia este nuevo contingente, ahora las mismas autoridades salen a señalar que estos cuadros vienen formándose desde hace más de 10 años. Entonces, esta militarización que hoy día podemos sostener con toda contundencia, ya no solamente una criminalización, es decir, el uso de la herramienta penal para perseguir a los mapuches, imputando delitos de robo o cualquiera sea, con tal de apresar y sacar y privar de libertad a los dirigentes de las distintas comunidades, en la mayor parte de los casos, o a jóvenes que hoy día ejercen actos de resistencia dentro de un contexto absolutamente, insistimos, militarizado, porque eso es lo que hoy día hay en el territorio mapuche.
Qué valorable, en todo caso, cómo se ha manifestado el país respecto a la muerte de Camilo Catrillanca, lo que pasó hace pocos días con el partido de fútbol entre nuestra selección y Honduras, que más allá que la ANFP no autorizó el minuto de silencio, ellos igual hicieron un minuto simbólico ahí, todos los jugadores abrazados en la mitad de la cancha, y bueno, las distintas manifestaciones.
Exactamente. Hay una frase que yo creo que explica eso, y es que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. El pueblo mapuche y también el pueblo chileno han ido acumulando una serie de abusos, una serie de exclusiones, asesinatos, muertes, hostigamientos, persecuciones que dijeron basta. con el asesinato de Camilo Catrillanca. Hasta hace poco los medios de comunicación no daban cuenta de todos estos hechos, no daban cuenta de la violencia de la que son objetos menores de edad. Yo he conocido casos, César, de niños que han sido colgados desde los pies de helicópteros para que entreguen nombre de las personas que participan en ocupaciones pacíficas de comunidades, de territorios que les pertenecen y que reclaman. O sea, aquí tenemos circunstancias muy graves que no eran de conocimiento público y por suerte los medios poco a poco, siempre sesgadas y muchas veces también con elementos falsos, empiezan a dar cuenta porque la desproporción es demasiada. Y el pueblo reaccionó, el pueblo mapuche, el pueblo chileno, incluso vimos en las manifestaciones muchas personas migrantes que están en este país y que conocen de la violencia y que también se han sumado a las distintas manifestaciones a lo largo del país. Estas manifestaciones van a continuar porque se pasó una raya. Aquí se pasó una raya y es la raya del Estado de Derecho. Lo que la gente comienza a darse cuenta es que estamos finalmente en una dictadura, y ya no solamente una dictadura que está instalada en el territorio mapuche, sino una dictadura que empieza a propagarse como un cáncer por los distintos territorios a lo largo de todo Chile. Hemos tenido disparos al cuerpo y con serias lesiones de un extremo a otro del país. En Arica, pensemos lo que pasó en Punta Arenas en su minuto, pensemos en las personas que perdieron ojos y los niños que fueron baleados en manifestaciones estudiantiles. Es decir, esto es lo más cercano a lo que teníamos cuando, de forma totalmente impune, un carabinero levantaba un arma en dictadura porque se sentía que tenía el respaldo y la obsecuencia de un régimen criminal. Hoy día esas mismas policías sienten que tienen esa obsecuencia por parte de un régimen que no está a la altura de un Estado de Derecho.
¿Ahora basta con la renuncia del intendente Luis Mayol, o tú crees que asumir la responsabilidad política por parte del gobierno requiere otros pasos?
Absolutamente no basta. Aquí hay dos responsabilidades más. Se ha insistido mucho en la figura del ministro Andrés Chadwick, que por supuesto que es uno de los que debe renunciar. Pero también está la figura del director general de Carabineros, Hermes Soto. No nos olvidemos que son muchos los directores generales que han transitado en el último tiempo por distintos hechos, fraude al fisco y distintos episodios. Aquí hay funcionarios que han sido dados de baja, han habido ya tres funcionarios de mayor rango, si sumamos al director de justicia de Carabineros, que han también presentado su renuncia, pero quien está en la cúspide de esta institución, y es más, quien estuvo en el intento de encubrimiento desde el primer momento junto al intendente Mayol, fue el director general Hermes Soto. Por lo tanto, este debe salir de la institución, debe ser dado de baja, pero como la autoridad que tiene la facultad para dar de baja a un funcionario de Carabineros es precisamente el Ministerio del Interior, es muy probable que tengamos que seguir esperando una acusación constitucional. Esperemos en este caso que los parlamentarios hayan entendido que una interpelación no admite ningún tipo de veto y menos aún la solicitud de renuncia de ningún funcionario. Por eso es que al anunciarse la acusación constitucional en contra de Luis Mayol, del intendente, este renuncia, porque sabe que sin lugar a dudas iba a ser objeto de una dimisión, de la necesidad de dejar el cargo, y eso hubiera implicado que durante 5 años no se podía presentar a ningún cargo de elección popular. Lo que ahora los parlamentarios deben hacer es presentar una acusación constitucional contra el ministro Andrés Chadwick y exigir la salida inmediata de la institución de Hermes Soto como director general. Si estos hechos se producen, creo que será el colchón necesario para que comencemos a avanzar en un término de la impunidad, en un cambio de paradigma, en que la sociedad entienda que estamos, como te decía antes, transitando directamente a un régimen dictatorial si seguimos con este tipo de acciones. Aquí tienen que haber lecciones ejemplares y lecciones que también remuevan las conciencias de algunos que, presa de los estereotipos que se han venido configurando durante más de 2 décadas, como decía el propio ministro Andrés Chadwick, cuando este conflicto se intensifica, con, hay que señalarlo también, la proliferación de la industria forestal en territorio mapuche, que hoy día tiene absolutamente seco grandes y extensos territorios. Ese español a más de un 5% de su territorio ancestral, un pueblo que tiene derechos reconocidos por el derecho internacional que el Estado se ha obligado y que hoy día exige que las industrias extractivas que están en sus territorios degradándolos y empobreciendo aún más a sus comunidades salgan de allí y que sus tierras les sean restituidas. Ese es el fondo del conflicto, el cual el Estado hasta ahora, ni el gobierno de Piñera, ni los distintos gobiernos que han conformado el Estado desde el término de la dictadura, han querido darle solución. En el momento que eso comience a ocurrir, conjuntamente con el cese de la violencia, el asesinato y la persecución y hostigamiento al pueblo mapuche, vamos a tener no solamente paz en la Araucanía, vamos a tener un país democrático y vamos a tener un mejor vivir para todos y para todas.
Paulina Acevedo, muchísimas gracias por tu presencia hoy en Escaparate.
Muchas gracias, César. Un gran abrazo a los auditores de Escaparate y será hasta un próximo despacho.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos o escufe conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca. Levántate, primo. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, man. El cielo azul y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate, pues, Calfín. Del año 1400 que el indio afligido está a la sombra de su rumbo. Totoras de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que su pan. Levántate, Pailagua. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, güey.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
En materia de cine, ¿qué tenemos para la semana que se inicia, querido Joblar? Bienvenido a Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, para hablar de cine. A esta altura del año ya se pueden empezar a hacer algunos balances, pero no lo voy a hacer todavía. Simplemente quiero decirles que, revisando todo lo que ha sido el año cinematográfico hasta el momento, es realmente un desastre. Las buenas películas son muy pocas. Yo he tratado de comentarlas todas. como miembro del Círculo de Críticos de Arte de Chile, ya me han pedido opiniones respecto de los eventuales premios y estamos intercambiando opiniones. Y bueno, yo ya más o menos tengo clara mi película, a la cual voy a referirme más adelante, cuando ya el año se esté terminando realmente. Por ahora, justamente porque la cartelera ha sido muy mediocre, yo creo que es el momento de también efectuar una reflexión al respecto y aprovechando para comentar una película que se acaba de estrenar. La película es, en este caso, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Ustedes seguramente ya han oído de esta película, que es la segunda parte de otra que también se llamó así, Animales Fantásticos, Cómo Encontrarlo, y que anuncia una secuela, una franchise bastante amplia que va a durar varios años. Así en la línea de Harry Potter o del Señor de los Anillos. ¿Por qué? Bueno, porque el cine cada vez más, como también lo señaló Silvio Caiozzi, que entre paréntesis es el director de la mejor película chilena estrenada el año este año, todavía estamos en este año, y de pronto el amanecer, decía que, me expresaba, y lo ha dicho en otros medios, que el cine ha vuelto a ser un punto de entretención y basta de merchandising, ya no necesariamente el cine está buscando ser una obra artística. Tiene la cinematografía, es claro, hermosa fotografía, buenos argumentos, buenas actuaciones, pero como obra de arte propiamente tal, de comunicación, está funcionando de otra forma. Y estos Animales Fantásticos son la prueba, pero más evidente. Porque ustedes tienen acá a personajes que ya conocemos, como es el caso de Newt Scamander, el azopado magizoólogo que interpreta a Eddie Redmayne, el mismo de La Teoría del Todo, o de la chica danesa, junto con Jacob Kowalski, el actor Dan Fogler, que hacen una especie de nuevo Laurel y Hardy. Eso por un lado. Por otro lado está el interés del malo de la película, que lo interpreta Johnny Depp, que es Grindelwald, que es este mago oscuro que quiere conquistar el mundo. Todo se da en el ambiente de la Europa de 1927, por lo tanto ya se está preparando el clima de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el nazifascismo. Y ahí es donde la película también nos puede dar un contenido de tipo ideológico que es muy interesante. Hay un discurso en un determinado momento donde este líder que se está forjando ya empieza a hablar de limpieza étnica y empieza también a preparar el ambiente como para generar un estado totalitario. Y habla de la inclusión, es decir, que no teman a aquellos que son distintos, los necesitamos para que formen parte de este gran cambio. Evidentemente se trata de utilizar las personas. ¿Alguna vez oyeron hablar de los tontos útiles? Bueno, de las masas es bastante fácil mover este grupo de tontos útiles para que apoyen a un grupo que se toma el poder y que después lo utiliza como quiere y empieza por eliminar a todos aquellos que lo pusieron ahí en el poder. Algunos van a sacar esta conclusión de la película, otros simplemente van a ir a divertirse con esta historia de los magos que pelean entre ellos o que quieren conquistar el mundo. Al final de cuentas, eso es lo que es el cine en este momento, y por eso he querido hacer referencia a estos Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Los que quieran leer lo que yo he escrito al respecto pueden verme en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
César Abuey en Escaparate.
Cuando llega un gobierno a instalarse, normalmente nombra a su ministro por su militancia política. El caso de Paola Tapia, y es lo que vamos a conversar en Escaparate en los próximos minutos, que fue la ministra de transporte del gobierno de Michelle Bachelet fue distinto, porque ella es una funcionaria, era una funcionaria de carrera. Eso fue bastante meritorio. Hoy Paola Tapia integra dos agrupaciones que son bien importantes y que también vamos a abordar en este, en estos minutos de escaparate: Mujeres en Movimiento y además Red Ciudad Futura. Bienvenida a Escaparate, Paola Tapia, ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones del gobierno de Michelle Bachelet.
Hola, ¿cómo están? Saludarte, César, y a todos los que nos están escuchando a través de Escaparate. La verdad es que así es, pues. Me tocó, con mucho orgullo lo digo, ser además la primera mujer ministra de Transporte y Telecomunicaciones después de 40 años que teníamos este ministerio. Y la verdad es que fue un muy lindo desafío. Trabajé más de 15 años en el ministerio en distintos cargos, distintas posiciones. Empecé mi carrera viniéndome de la quinta región. Y la verdad es que fue motivo de mucho trabajo. Pusimos mucha energía en los proyectos y creo que la cuenta en definitiva es positiva. Logramos avances que esperamos, obviamente, que la aposta las continúe en las nuevas administraciones. Estamos a la espera de temas relevantes y esperamos que estos se vayan desentrabando, como por ejemplo lo es la licitación del Transantiago.
Te quiero llevar al tema del Transantiago a propósito de la cartera que ocupaste, Paola Tapia. Hoy día el Transantiago, uno podría decir que da respuesta, o sigue siendo mejor ocupar el auto para el que lo tiene.
Bueno, la verdad es que efectivamente el Transantiago fue un inicio bastante traumático para la ciudadanía, uno lo sintió así, y esto básicamente tiene que ver con que no logramos hacer una entrada gradual de los beneficios. No debería, y esto uno lo ve ahora y obviamente aprende de esa experiencia, haberse generado en un solo día todos los cambios. Pero hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos un Transantiago que se inicia nuevamente en el año 2011, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque ahí se compran los contratos, se pagan indemnizaciones bastante altas a las empresas y se firman nuevas condiciones, nuevos contratos. Esos contratos ya están venciendo y lo importante es hacer la licitación, que fue lo que nosotros hicimos en el gobierno anterior. El gobierno actual decidió dejar sin efecto ese proceso. Es una decisión política, no técnica, por lo tanto es una decisión que cada gobierno debe adoptar. Pero lo importante acá es que no sigamos prorrogando los contratos. Esto no pasa por cambiar los buses. Pueden llegar buses que sean maravillosos, pero si seguimos con los mismos contratos que no permiten mejorar frecuencia, que no permiten regularidad, y los que nos están escuchando saben de eso, llegan al paradero, tardan en llegar, también no se cumplen con las condiciones. Entonces, para eso hay que licitar y hay que hacerlo con la mayor urgencia posible y con un sentido de eficiencia, porque las personas se lo merecen.
A uno le queda la sensación de que la ciudad se construye pensando precisamente, Paola Tapia, en los autos más que pensar en las personas, ¿o no?
Bueno, la verdad es que efectivamente hemos priorizado bastante el uso del automóvil, se han construido grandes autopistas urbanas dentro principalmente de la región metropolitana y por tanto es hora de pensar, y ahí nosotros hemos creado un movimiento, una fundación que se llama Red Ciudad Futura, porque lo que queremos es planificar hoy día el futuro con 30 especialistas que conformamos esta red, que por lo demás está integrada no solo por abogados, ingenieros y arquitectos, sino también hemos abierto la mirada para que se incorpore personas de la salud, para que se incorporen antropólogos, sociólogos, porque la mirada debe ser integral, debe ser transversal. El transporte no es un tema ideológico que nos debería separar, pero sin embargo, muchos lo han usado de bandera política y un poco a veces de populismo, ofreciendo cosas que sabemos que no están a la vuelta de la esquina. Entonces el llamado, seamos serios, seamos responsables. Lo que nosotros hemos señalado con Fundación Red Ciudad Futura es que tenemos que ser serios y responsables en la planificación de las ciudades. Y tenemos que ser serios hoy día. No tenemos que anunciar medidas populistas que muchas veces tienen que ver con elecciones o tienen que ver con posiciones políticas. El transporte no es ideológico. El transporte debe integrar no solo al automóvil. Esta no es una competencia en contra del automóvil. Debe integrar, para tener ciudades más armónicas, a las bicicletas. Cada día más personas usan la bicicleta. Ojalá no sea entendido, como algunos han dicho, como un modo que solo es para la élite. Yo he visto, yo estoy en el país, estamos en las regiones, miles de migrantes, por ejemplo, utilizan la bicicleta, jóvenes utilizan, personas de edad utilizan la bicicleta, los niños la utilizan cada día más, pero tenemos que generar una red de ciclovías a lo largo del país que sea integrada en cada ciudad, que tenga conectividad, que converse con el transporte público, que podamos dejarla en un estacionamiento seguro, gratuito, iluminado, para acceder al transporte público, sea el bus, sea el metro en el caso de Santiago, sea al tren que está operando muy bien el tren que inauguramos en marzo del 2017 junto a la presidenta del Metro Tren Nos. Ese es un ejemplo de cómo tenemos que tener esta mirada integradora y ya más líneas de metro o buses. Hay que construirlo todo porque el transporte público es eso. Es para todas las personas y ojalá todos nos podamos bajar del auto y decir, yo ahora uso un transporte público y este transporte público es de mejor calidad.
Pero en lo práctico, Paola, ¿la ecuación sigue favoreciendo el usar auto hoy día al moverse en la ciudad?
Hoy día cada día efectivamente tenemos más automóviles. Reitero que esta no es una competencia en contra del automóvil, sino muy por el contrario, generar los espacios, como por ejemplo la infraestructura. Durante el gobierno anterior impulsamos corredores como el de Vicuña-Maquena, que sabemos que tardó en construirse, pero que hoy día es sumamente beneficioso, no solo por los que por ahí transitan, sino también por la actividad comercial que se vio repotenciada con la construcción de este corredor. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el corredor que se está construyendo en Independencia, Dorsal, y así también con vías exclusivas que van favoreciendo que los buses se desplacen más rápido. Esto ha aumentado la velocidad comercial de los buses y va en directo beneficio de las personas. Otro efecto práctico, inauguramos 37 servicios nocturnos con horario fijo, porque eso es más posible obviamente en horarios de noche. Y esto ha sido tremendamente beneficioso también para las mujeres que sienten muchas veces que el transporte público no es una alternativa porque lo ven como inseguro. Hemos dado a conocer cifras de acoso que son alarmantes y por lo tanto los servicios nocturnos van en favor también de todos, pero especialmente de mujeres que muchas veces están al cuidado de niños, adultos mayores, personas con discapacidad. En Chile, el 65% de los viajes de cuidado lo hacen mujeres. Esa es la razón por la cual hay que tener una mirada también de planificación que las incorpore de una mejor forma.
Estamos dialogando con la ex ministra de Transportes del gobierno de Michelle Bachelet, Paola Tapia, lo hacemos aquí en Escaparate. Yo decía que hay dos agrupaciones que hoy día ocupan tu tiempo. Mujeres en Movimiento, que es otra instancia que en este instante te tiene bastante activa.
Bueno, nosotros a propósito del interés de seguir aportando desde la sociedad civil, nosotros estamos en la vereda del frente, hoy día no somos gobierno, evidentemente, hemos construido con un grupo de mujeres en Iberoamérica un movimiento que lo que busca es, primero, compartir experiencias. En el caso, por ejemplo, está México, que ha optado por tener vagones segregados en el metro, que ha optado por tener un servicio especial para mujeres, que es rosado y que se denomina Atenea. Esa experiencia hay que conocerla en detalle, no basta decir la voy a descartar para Chile. Yo creo que tenemos que ser bastante técnicos ahí, buscar cómo, por qué tuvieron que llegar a eso y qué podemos hacer en Chile ahora para tener que evitar, ojalá, llegar a ese tipo de segregación. Ahí también está la experiencia de Quito, que es sumamente valorable y en la cual implementaron un sistema usando la tecnología a través del cual una persona, pues, que puede ser hombre o mujer, que se sienta acosada en un bus, envía un mensaje, acoso, y con eso inmediatamente se activa la policía, la atención jurídica y, muy importante, la atención psicológica para que esa persona pueda hacer la denuncia como corresponde, se pueda investigar y, si corresponde, a su vez también aplicar las sanciones. Mujeres en Movimiento busca entonces empoderar a las mujeres y dimos a conocer un estudio que desarrolló CAF, el Banco de Desarrollo Latinoamérica, que nos deja a Chile en la cúspide, digamos, pero en una cifra que es muy mala, que es que somos una de las ciudades, particularmente Santiago, que tiene el mayor índice de acoso observado en el transporte público, más de un 85%, prácticamente 9 de cada 10 mujeres siente que ha experimentado alguna situación de acoso y que la ha observado. Estamos más o menos similar a Perú, pero muy por debajo está Buenos Aires y está Quito, que han tomado medidas y que a través de ella han logrado bajar entonces estos índices de acoso en el transporte público.
¿Pero el acoso qué es, en definitiva? ¿Que yo mire a una mujer ahí, voy en el metro, que me ponga a mirarla, que yo me roce con una mujer, que yo la piropee? ¿Qué cosa es? ¿Cómo entendemos esto del acoso?
Bueno, nosotros hoy día estamos recién regulando en nuestro país precisamente el acoso callejero, el acoso en los espacios públicos, que va a regular todas las situaciones, no solo en el transporte, sino en un estadio, en un parque, en una plaza, en la calle. Y la verdad es que el espectro es bastante amplio. Evidentemente hay situaciones que hoy día constituyen delito, y aunque ustedes no lo crean, hay situaciones de violaciones en el transporte público que incluso son superiores al 3%. Pero también está el piropo, que está en el otro extremo. Está el piropo, está esta mirada que va más allá de lo permitido, entre comillas, están las tocaciones, está también este acercamiento, reitero, que puede ser bastante imprudente muchas veces de parte de hombres o mujeres, dependiendo de quién en definitiva pueda recibir el acoso. Entonces, muy importante, el acoso en callejero implica que una persona sienta que es menoscabada, sienta que está siendo vulnerada en su derecho. Estamos hablando de violencia de género. Muchas veces no entendemos que el feminismo y las reivindicaciones que están a propósito de lo que las mujeres han alzado la voz y han logrado conseguir vienen dadas por el respeto que exigen, que no es sino en función de un derecho que es vulnerado con un, muchas veces con un bocinazo, con un piropo, etcétera. ¿Por qué? Porque esa mujer, para esa mujer, esto no es sino un atentado en contra de su legítimo derecho de desplazarse tranquilamente, porque ya un bocinazo, para ponerlo en ese término, genera una situación de incertidumbre y inseguridad. Veíamos que una mujer falleció ahora por ir atropellada por un bus, precisamente por ir corriendo de una situación de robo y de alteración en el fondo. Entonces, en definitiva, ojo, porque yo sé que los hombres tienen que estar con nosotras en esto, esto tampoco es contra ellos, tienen que entender que el mundo ha cambiado, que esas situaciones que a veces culturalmente estaban permitidas, hoy día no lo están, hay que tomar los resguardos, no hay que sino respetar a las mujeres, y obviamente sabemos además que muchas veces, y lo han dicho los hombres y lo han expresado con claridad, a veces van en el bus, en el metro apretado, y ellos mismos buscan posiciones para que no puedan afectarse a otras personas, y eso está bien, eso es lo que corresponde, y por lo tanto también aquí lo que corresponderá será investigar en cada caso en particular si hay o no hay una situación de acoso. Aquí no se va a aplicar una sanción solo porque la mujer lo declara así, obviamente va a haber una investigación de por medio, pero aquí lo importante también es generar conciencia en el entorno, porque muchas veces nos hacemos los desentendidos, los que no hemos visto nada, y la idea es que el entorno también, de alguna forma, genere la alerta y también ayude a la investigación.
Y qué fuerte, porque en este estudio, si no me equivoco, aparecen niñas de 9 años. Claro, sin comentarios.
Bueno, de acuerdo a los estudios en general que se han hecho en materia de acoso en el transporte público, el rango de edad donde mayor cantidad de abusos se producen es entre los 9 y los 18 años, y particularmente entre las menores de 3 y 15 es donde se sitúa la mayor cantidad de personas que son vulneradas. Por lo tanto, estamos hablando de niñas, de adolescentes, que sin duda se genera una marca en sus vidas, que es importante generar de nuevo la prevención. Lo ideal es que eso no llegue a ocurrir. Lo ideal entonces es que se genere primero el cambio cultural, pero eso primero se genera a través de la difusión de estos estudios, pero a su vez también ojalá que podamos tener campañas más fuertes en este tema, podamos generar que esta ley se apruebe pronto en el Congreso Nacional. Llevamos más de 3 años. Desde marzo del 2015 estamos esperando esta ley de acoso callejero. El Senado afortunadamente ya la ha aprobado en general. Esperamos que ojalá en diciembre podamos contar con un marco normativo y a partir de esto también ir tomando acciones y medidas concretas. No basta el discurso, no basta la ley. Lo que importa aquí también es acciones y medidas, como por ejemplo la implementada en Quito de mensajes de texto para poder detectar aquellos casos concretos de abuso en el transporte.
¿Qué te ha parecido, Paola Tapia, esto de que algunas personas están pidiendo vagones especiales en hora punta para las mujeres en el metro? ¿Crees que podría ser una solución?
La verdad es que hoy día, lo comentábamos, Mujeres de Movimiento estudia estas realidades. Tenemos integrantes de México que nos han compartido no solo las investigaciones y los datos, sino la experiencia práctica de lo que ha sido la implementación de estos vagones y metro. Hay una diferencia fundamental. Hoy día en Chile se trasladan 2 millones de pasajeros en transporte público. En México estamos hablando de 11 millones. Por lo tanto, claramente las cifras son distintas. Y por ende las realidades son distintas. Personalmente estimo que por ahora no es necesario incorporar una medida tan radical que además genera lo que no queremos promover, que es la falta de integración. Queremos promover que los hombres y las mujeres se integren de mejor forma, que asimismo se respeten y de ese modo generar una reivindicación de derechos por parte de la mujer que claramente está en una situación distinta. Veíamos la cifra de desempleo. El desempleo en materia de femenino, digamos, ha aumentado considerablemente, de un 7.4 a un 8.1, son cifras que nos llaman la atención en el sentido de tomar medidas para proteger la autonomía económica de las mujeres a raíz de sus fuentes laborales. Muchos hogares tienen como jefa de hogar a mujeres, y esos son los hogares además de menores recursos. Entonces, tenemos que poner un foco especial en ello, pero creemos que eso es integrando a las mujeres y no generando espacios separados para sus desplazamientos, sino reconociendo sus propias realidades y necesidades.
Paola Tapia, muchísimas gracias por haber dialogado esta noche de Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Escaparate, por este contacto. Espero que sigamos promoviendo todas estas iniciativas de movilidad sustentable para todas y todos. Esto nos incluye y nos compromete para seguir trabajando con energía para contar con mejores ciudades, no solo en el futuro, sino también en el presente.
El cantautor nacional Pato Navalón, que la otra vez conversó en Escaparate y que llenó la sala máster de nuestra Radio Universidad de Chile, ahora se va a presentar el viernes 30 de noviembre, la próxima semana, a las 19:30 horas, gratis en la biblioteca del Centro Cultural de Las Condes, en Apoquindo 6570, Pato Navalón.
Hola, César, y hola a todos los amigos del Escaparate. Un gusto nuevamente conversar contigo, y efectivamente, el concierto en la sala máster que precisamente estuvimos promocionando acá en el Escaparate fue todo un éxito, y por lo mismo lo vamos a repetir el próximo viernes 30 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la biblioteca del Centro Cultural de Las Condes, con una entrada absolutamente liberada, así que todos los amigos que se lo perdieron pueden ir, y los que asistieron a la sala máster y quieren repetirse el plato serán muy bienvenidos.
O sea, la vida sigue con poesía.
Absolutamente, de hecho el concierto de la sala máster fue una instancia muy 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 linda, porque se generó un ambiente de complicidad, de conexión con la poesía y con aquellos elementos que son intangibles, pero que son tan necesarios para seguir caminando.
Gracias, Pato Navalón. Biblioteca del Centro Cultural de Las Condes, Apoquindo 6570, el próximo viernes, entrada gratuita, 19:30 horas.
Gracias a ti, César, y gracias a todos los amigos de la radio. Los espero el próximo viernes 30 a las 19:30 horas en la biblioteca del Centro Cultural de Las Condes, muy cerca del Metro Manquehue, a este concierto que vamos a ofrecer, y reitero, con entrada liberada. Un abrazo para todos.
¿Qué saben las golondrinas de Atenas?
Uy, a partir de mañana la famosa PSU, todo un tema. Leticia García, nuestra psicóloga en Escaparate.
Hola, César, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti y para los auditores. Bueno, la PSU como instrumento aparente solamente implica una posibilidad de que las personas que están pasando de un nivel a otro, es decir, que están saliendo del colegio, puedan postular de manera de poder estudiar aquellas cosas que supuestamente van a permitirle desarrollarse profesionalmente o ganar una mejor remuneración o lograr un mejor estatus social. En muchos de los casos, lograr lo que nadie de la familia había logrado antes, que era llegar a un ámbito de educación superior, etcétera. Desde el punto de vista más práctico, más específico, más como lo viven los jóvenes, la mayoría de las veces es un gran peso. O sea, más allá que un tránsito, que una posibilidad, es como una especie de espejo en el cual se miran, que habla de lo que va a ser su futuro esplendor o su futuro fracasado, digamos. Y yo creo que esa es la situación más grave. Cuando tú enfrentas situaciones como esta, que son puntuales, que además son pruebas estandarizadas, digamos, muy antiguas como un modo de selección dentro de un mundo con el que nos podemos comparar, más desarrollado, y termina siendo el que te abre la puerta, el que te cierra la puerta respecto del futuro, y esa carga tan excesiva que se tiene a este instrumento, el que provoca, creo, muchísima tensión, muchísimo sufrimiento, muchísima competencia entre nuestra juventud.
¿Pero cómo te sacas la carga de esta mochila que de repente pesa tanto?
Yo creo que el considerar que es un tránsito, una cosa es decir, la puerta se me abre o la puerta se me cierra, o yo puedo imaginar mi vida como un transcurrir donde voy encontrándome una suerte de espacio, así como las puertas en las carnicerías. No sé, tal vez las personas más jóvenes que nos escuchen no lo comprenderán, pero son como unas tiritas de plástico que cuelgan, y que en realidad uno se desliza por ella, no necesitas abrir o cerrar las puertas, sino que te desliza y vas avanzando. es un paso, es un proceso, es un momento, es una situación específica que puede constituir una oportunidad o no, digamos. El nivel de carga que uno le pone, además, en la mayoría de los casos, provoca un nivel de tensión tan grande de que incluso yo pudiendo saber las temáticas que me van a preguntar en la prueba, mi nivel de tensión puede, puede ser tan grande que la bloquea. Por tanto, si lo tomo con más naturalidad, si no, si lo tomo como un elemento no definitivo, si mi entorno lo toma así, ¿ah? Porque acá no solamente es la tensión de los jóvenes, es también la presión de la familia, de los papás, del colegio, ¿no? El que le va bien en esa prueba que se toma en esos días, entonces tiene el futuro asegurado, y el que no, no. Es tan absurdo cuando uno lo mira desde fuera, pero es tan vívido cuando uno lo vive desde dentro. Entonces yo creo que es interesante que las familias que nos están escuchando, que profesores que nos estén escuchando, que jóvenes que nos estén escuchando, le den a esto, a este instrumento que se aplica, que es la PSU, el real valor que tiene, digamos. Que no le agreguen atributos adicionales que lo único que provocan son situaciones de tensión.
Sí, pero esas presiones de repente que la plata, que hice todo el esfuerzo para pagarte la carrera, o que los mismos lolos y lolas que van a dar la prueba mañana, que se van a tener que endeudar, ¿cómo sacarse todas esas cargas que son tan potentes de repente?
Bueno, yo creo que uno toma opciones en la vida y se las juega. Y nada es definitivo. O sea, que cada uno de los que nos está escuchando se pregunte la cantidad de personas que creyeron de que esta era la única vía para salir de una situación X y resulta que entraron en la universidad, pudieron estudiar lo que supuestamente querían y luego no encuentran pega en eso, o no les gusta, o se da cuenta que no es su vocación. ¿Cuántas personas que pensaron porque les fue mal de que en realidad su futuro estaba cerrado, resulta que descubrieron su vocación en otro tipo de cosa y espacio y pudieron desarrollarse en otro ámbito? La verdad es que cuando uno mira estos espacios, estos momentos de prueba, como simbólicamente, y luego los contrasta con lo que es la experiencia real y directa, uno se va dando cuenta de que la carga que tienen esos, estos espacios es tan desmedida, tan exagerada, que en realidad no tiene nada que ver con el futuro. Así que para las familias, para los jóvenes, relájense, aprendan a respirar profundamente. Por lo demás, es mucho más probable que les vaya mejor a los jóvenes que vayan a dar esta prueba estando mucho más distensos que estando tensos. El oxígeno llega mejor al cerebro, nos sentimos más alerta, somos capaces de tener mejor memoria. Así que también esa es una recomendación práctica, pero sobre todo el tema es quitarle a este instrumento que se aplica, una prueba estandarizada para una cuestión específica, que es la posibilidad de postular al ámbito de educación secundaria, de educación superior, también específicamente en la universidad, y nada más que eso. No es mi futuro, no es mi destino, no es ni el sentido de mi existencia, no es tampoco el sentido de la existencia de mi entorno y de mi familia.
O sea, ¿no se te va la vida con la PSU?
Absolutamente no se me va la vida. O sea, podría irme fantástico en la prueba y mañana no me gusta lo que me metí a estudiar. Podría irme pésimo en la prueba y resulta que descubro que menos mal, porque yo me quisiera dedicar a otra cosa. O sea, es un paso. Si a uno le parece importante, me lo tomo seriamente, me lo juego, digamos. Para eso, recomendación práctica, la que decía, respirar profundamente, aprender a estar distenso, de manera que lo mejor de mí pueda salir en ese espacio, digamos, y que no después me sienta mal porque, pucha, yo sabía, pero como estaba tan nervioso me fue mal, etcétera. O sea, tomárselo en serio, pero con una actitud atenta, distensa, y también sin la carga tan excesiva que le pone el entorno a uno, ¿no? Y de todas maneras, no me juego el futuro, eso es definitivo, pero creo que es interesante que cada cosa que uno haga en la vida la haga como un fin en sí mismo. Hay un principio, dentro de los principios de acción válida, que están en la mirada interna de Silo, donde uno dice que si yo persigo un fin me encadeno, pero si cada cosa que hago la hago como un fin en sí mismo, me libero. Así que si este es un acto específico, de un momento específico, que tiene que ver con una posibilidad específica, voy y me la juego como un fin en sí mismo, de tratar de hacer la mejor prueba posible. Para eso tengo que vencer mi expectativa, romper mis temores, aprender a relajarme, respirar profundamente y hacerlo la mejor manera posible. De manera que, independiente del resultado, sé que di lo mejor de mí. Ahora, lo que pase con ese resultado es totalmente incierto respecto de mi futuro, y lo que importa es que cada paso que yo dé, lo dé finalmente como un fin en sí mismo.
Gracias a la psicóloga Leticia García en Escaparate.
Muy bien, César. Un gran abrazo para los jóvenes que van a estar en este tema de dar la prueba. No solamente jóvenes, muchas veces las personas buscan otras oportunidades en la vida y lo hacen. Estas recomendaciones creo que pueden ser también válidas para ellos. Y si alguien quiere hacer alguna consulta o sugerencia, reclamo, lo que quiera, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y nos comunicamos por esa vía. Un abrazo para todos y todas.
El Larraín con Tobalaba, ahí está el pollo caballo, rico, delicioso, exquisito, todas las carnes, los pollos, los pescados, los mariscos, todo para servirse, todo para llevar. Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, el Pollo Caballo, y también en la misma comuna y muy cerca del Pollo Caballo, Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, Javiera Carrera Sur número 30, a pasos de Avenida La Reina, una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Ahí están todos los productos naturales y los frutos secos en Tostaduría La Rueda. Con el querido Francisco Beas, que estuvo en la puesta en el aire y sincronización técnica de Escaparate, nos despedimos en esta noche de Radio Universidad de Chile. Gracias por el cariño, gracias por la sintonía. Excelente semana para todas, para todos. El próximo domingo, 21 horas, Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.